Buenas tardes, precioso Espíritu Santo. Eres bienvenido a tu casa. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de buscarte, de servirte, de agradarte. Espíritu Santo de Dios, permítenos hoy adorarte en espíritu y en verdad. Te amamos con todo el corazón. Deseamos adorarte con el primer mandamiento que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Señor, en esta tarde anhelamos más de ti. Anhelamos de tu presencia. Señor, estamos hambrientos y necesitados de tu espíritu. Mi Rey, no permitas que ningún instante lo pasemos sin ti. Anhelamos, oh Señor, tu presencia. Anhelamos, oh Señor, de tu espíritu. Amamos tu presencia. Adoramos tu presencia. Señor, esta es tu casa. Tú eres el dueño. Tú eres el pastor de esta iglesia. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. Para todos los que nos están viendo y oyendo, vamos, cierre sus ojitos, levante sus manos y comience a orar allí en el Espíritu. Comience a tener comunión con el Dios vivo. No permita que absolutamente nada le distraiga de este tiempo de comunión. Señor, anhelamos tener esa profundidad contigo. Anhelamos, oh Señor, adorarte, honrarte, bendecirte y exaltarte. Cordero Santo, recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la majestad. Solo tú eres digno de ser adorado. Por eso te adoramos, oh Dios, te adoramos. Adoramos tu presencia. Tu presencia es mejor que la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Padre, recibe la alabanza de tus hijos, de tu pueblo, de tu casa. En el nombre del Cordero. Señor, cuando tú te movías, dice la Escritura, cuando tú te mueves, los 24 ancianos se postran, lanzan sus coronas. No le importa nada, sino solo adorar tu rostro, adorar tu presencia en esta hora. Permítenos adorarte. Oh Cordero, permítenos adorarte. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno de ser adorado. Recuerdo cuando Juan lloraba y decía: Señor, no se ha encontrado nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, el cual pueda desatar los sellos. Pero se oyó una voz y dijo: Juan, no temas, he aquí la raíz de David, he aquí el Cordero inmolado, él es digno de desatar los sellos. Tú eres digno, Señor. Y los seres vivientes, todos los seres vivientes del cielo comenzaban a adorarte, comenzaban a exaltarte. Permítenos, Señor, en esta hora loarte y darte la gloria debida a tu nombre. Señor, gracias por este tiempo. Eres digno, eres santo, eres justo. Señor, en esta tarde háblanos. Háblanos, mi Rey. Háblanos, enséñanos, corrígenos, muéstranos la ruta. Muéstranos, Señor, lo que debemos hacer para poder agradarte. Te lo pedimos, oh Señor. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, mi Rey. Te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Allí donde está, levante sus manos y dele palmas al Señor. Bendiga su nombre. Celebre su nombre. Celebre su presencia. Celebre su señorío. Qué gozo, qué gozo. Estoy muy contento porque llegó el tiempo de seguir aprendiendo de la ruta. Ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Durante años ha sido como que el privilegio, se veía como que si había un privilegio de pocos de tener una verdadera relación con Dios. Y usted ve que del 100% de las iglesias, solo un porcentaje muy pequeño busca a Dios y el otro aparenta buscar al Señor. En esta última temporada, antes de la venida del Espíritu del Señor, la iglesia va a desarrollar la estrategia de Dios para nosotros poder cumplir los mandamientos, la ruta, los decretos, los preceptos, y así todos podamos tener una relación como la que mi Señor Jesús tenía con el Abba, con su Padre, y dio el cumplimiento de todas las cosas. Por lo tanto, me gozo mucho, es una alegría muy grande de que podamos juntos aprender. Yo le pido por favor que busque su lápiz, su papel, su Biblia. Prepáreseme para recibir la enseñanza. Hoy vamos a hablar de la ruta, ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Ahí aparece un mapa, una lupa y varias estaciones, y esas estaciones nos van a permitir a nosotros ir cumpliendo ciertas exigencias de parte del cielo, y entonces así poder ver, palpar, tocar, gustar lo que Dios prometió. Amados, de la Biblia hay, en la Biblia hay 12,000 promesas. ¿Cuántas usted está disfrutando hoy? ¿Cuántas promesas se están manifestando? Pareciera como que si hay una parte de las promesas que no se cumplen, como que si no se fueran a cumplir. Y no es así. Dice la palabra: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque no saben, no conocen cuál es la exigencia celestial para nosotros poder alcanzar no solamente el cumplimiento de la promesa, sino la aprobación para ver el derramar de su gloria, para ver el derramar de su promesa, de su Santo Espíritu, para ver un derramar completo. La iglesia, dice la Escritura, que mi Señor Jesús se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Por lo tanto, la iglesia entrará en un proceso de formación, capacitación, impartición, activación. La iglesia entrará en un proceso, ya entramos en un proceso donde el Señor va a adiestrar, como diría el salmista, nuestros dedos para la batalla. Nos va a adiestrar para poder lograrlo. Será tan fuerte el mover del Espíritu Santo en las iglesias que cuando Cristo arrebate la iglesia quedará un vacío, un enorme hueco en el corazón de la sociedad por causa de que se desapareció la iglesia de Jesucristo. Ok. Ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Necesito aclarar algo ahorita. ¿Qué es la ruta? Porque dice la Escritura que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino. Pero dentro de un camino hay rutas. Hay diferentes calles, diferentes veredas. Hay diferentes estaciones. Cuando usted viaja de un punto a otro, hay una dirección. La ruta es una directriz del cielo de cómo llegar. Amado, En cierta oportunidad me pidieron que llegara a un sitio y yo creía que era fácil llegar, pero amado, no pude llegar. Entonces las líneas no eran buenas en ese lugar y llamaba y trataba de comunicarme. Llegué como 2 horas después de que tenía la reunión. Pasé un rato maluco tratando de conseguir el lugar preciso. Si yo hubiese tenido la ruta, la dirección exacta, yo no hubiese sufrido tanto buscando ese lugar. Hay ministros, hay personas, hay hijos de Dios que saben que Cristo es el camino, pero no logran llegar, no logran ver el cumplimiento, no logran, amado. Y no lo logran, ¿por qué? Porque lamentablemente en todo el transcurso del caminar ocurren cosas que nos distraen. Y esas cosas hay que solucionarlas. Quiero contar un testimonio para que podamos entender qué es la ruta. La ruta es agenda. Anote allí. La ruta es la agenda de Dios para sus hijos. Anótelo otra vez. La ruta es la agenda de Dios para sus hijos. En cierta ocasión, mi apóstol Abisaí Hernández estaba reunido con un profeta en su oficina. Y de repente el profeta le dice a Abisaí: tengo una palabra de parte de Dios. ¿Cuál es? Le preguntó mi apóstol. Y le dijo: saca a Dios de tu agenda. Así de buenas a primeras se ve feo, amado, el comentario. Saca a Dios de tu agenda. El apóstol se inclinó, se recostó y dijo: sacar a Dios de mi agenda, no entiendo. Y después el profeta le dijo: sí, saca a Dios de tu agenda porque Dios te quiere meter en la suya. Hay dos agendas. Está la agenda del hombre y está la agenda de Dios. Amado, Dios no va a entrar en tu agenda. Dios no va a entrar en tus planes. Dios no va a entrar en tu tiempo. Tú debes entrar en sus planes. Tú debes entrar en su tiempo. Tú debes entrar, amado, en la agenda del Señor. Y la ruta es la agenda de Dios. ¿Por qué? Porque cada estación de esta tiene una cantidad de cosas sencillas, nada complicado. Tiene una cantidad, una serie de pasos a seguir. Y estos pasos, amado querido, son los que te permiten ir en aumento en la relación con el Señor. Y esa relación va a provocar de que aumente en tu vida el peso de su presencia, de su gloria, de su poder. Entonces, Dios no va a entrar en tu agenda. Tú debes entrar en la agenda de Dios. Dios no va a entrar en tu camino. Tú debes entrar en el camino, en Cristo. Dios no va a perseguirte a ti. Tú debes perseguir a Dios. Y eso es con una ruta. Entonces, si tú esperas que en tu tiempo, en tu agenda, si tú en tu agenda, todo el mundo está ocupado, si yo te preguntara, ¿en tu agenda hay tiempo para buscar a Dios? Usted me va a decir: no tengo tiempo para buscar a Dios. En tu agenda, la agenda de nosotros está directamente relacionada con nuestros deseos, pasiones, con nuestra imaginación, con nuestros anhelos personales, pero no con el propósito santo eterno de Dios. Recuerde que tu propósito de vida no se compara con el propósito de Dios. Por muy bonito que tengas un sueño, siempre será insignificante delante del sueño del Señor. Por muchos planes que tú tengas, no se compararán con los planes gloriosos, eternos, sublimes y sobrenaturales de nuestro amado Señor. Entonces, Dios creó una ruta, Dios creó una agenda. Esta agenda, si la seguimos, si la obedecemos, si la buscamos, entonces veremos los resultados de la promesa de mi Señor. Recordemos que en la Escritura aparecen más de 12,000 promesas. La pregunta es: ¿cuántas promesas estás disfrutando hoy? ¿Cuántas promesas se han cumplido en tu vida? La mayoría de los hijos de Dios no están disfrutando muchas promesas. disfrutan unas 3, 4, 5 promesas, y no porque Dios no quiera cumplirlas, sino porque tú no conoces. Porque se supone que cuando la persona llega a Cristo, inmediatamente tiene que entrar en la profundidad de ir conociéndolo, de ir aprendiendo más de Él. Y amado, y la gente se conforma con lo que el apóstol dice, el pastor dice, y no se mete en la Biblia, no se mete a orar para que Dios le hable. Dios está muy interesado en enseñarte cómo hacer las cosas. Entonces, pero usted me dice a mí, apóstol, yo quiero ver las promesas cumplidas. Yo quiero ver la manifestación completa de Dios. Yo quiero ver en mi vida cómo Dios opera con poder. Cómo Dios opera con gloria. Yo lo quiero ver, yo también. Y el Señor me dijo cómo lograrlo. El Señor me dijo, hay una ruta larga, hay una vía larga, amado. El camino largo es aquel llevando golpe, mamonazo, aquel que uno lo hace prueba y error, amado. Algunos llegan, algunos no. ¿Cuántas personas murieron en Cristo sin haberlo logrado? La ruta acorta el tiempo. Lo que ibas a lograr de forma natural, de forma voluntaria, sin el conocimiento, lo que ibas a lograr en 5 años, con la ruta, amado, lo puedes lograr en 5 meses. Mi Señor dejó todo en la Escritura, pero mi pueblo perece, mi pueblo se seca, mi pueblo se destruye porque le faltó conocimiento. Ok. Durante años intentaron mantener ocupados a los cristianos. Y culto. Y eso era culto. Y culto de esto, y culto el lunes, culto el martes, culto el miércoles, y culto. Y culto para acá, y culto para allá, amado. Y eso era una iglesia ocupada, pero en muchas ocasiones sin llegar a ningún lado. Dando vuelta en el desierto, amado. Dando vuelta. Nunca llegaron a la tierra prometida, nunca llegaron al cumplimiento. Eso era vueltas y vueltas. ¿Por qué las vueltas? Porque el hombre le gusta inventar cosas, amado. El hombre se puso a inventar, por ejemplo, lo de las vestiduras de la mujer. Mujer que usa pantalón, por ejemplo. Las mujeres que usan pantalón. Los religiosos dicen que una mujer que usa pantalón se va para el infierno. Y eso no aparece en la Biblia. Eso se llama religión, dogma de hombre. Dios no le interesa la ropa para salvar, porque una prostituta cuando está semidesnuda acepta a Cristo y ya desde ese momento es salva. El problema no es la vestidura física, el problema es la vestidura espiritual, las vestiduras de boda. Y esas vestiduras se van cambiando a medida que tú conoces y el Señor te santifica. Y a medida que tú tienes una relación más profunda con el Señor, tu vestuario cambia acorde a lo que el Espíritu Santo direccione. ¿Me está entendiendo? Entonces así pasó con todo. Así pasó, amado, con el templo. Así pasó con los hombres. Una vez me dijeron, si usted tenía barba, tenía un bigote aquí, amado. Y me dijo un ministro, si usted no se quita el bigote, no puede predicar en mi iglesia. Y yo dije, Dios mío, gracias a Dios que no me invitó a predicar, amado, porque no me iba a quitar el bigote. Entonces, cosas así. El hombre inventó cosas humanas para tratar de santificar al pueblo. Y esas cosas lo que hicieron fue secar a la iglesia. La secaron. Las iglesias quedaron vacías. Muchas iglesias, amado, dejaron de existir. ¿Por qué? Porque inventaron estrategias de hombre y dejaron de buscar al Señor. Cosas que parecían de Dios, pero no eran de Dios. Parecían buenas, pero eran del diablo. No fueron mandatos de Dios, fueron imaginación del corazón del hombre. Entonces, lo que Dios mandó no se hizo. Y lo que Dios no mandó, eso fue lo que se hizo. Y eso se estableció como cultura. Y por eso usted ve, amado, que hay lugares que la gente no quiere nada con el Evangelio por el mal ejemplo que se dio del Evangelio durante años. Pero eso va a cambiar porque mi Señor va a transformar a la iglesia llena de pecado a una iglesia santificada. Una iglesia manchada a una iglesia sin mancha. Viene un tiempo glorioso y lo vamos a disfrutar. Pero hay pasos, pasos a seguir, pasos que no podemos, mi amado, ignorar. Así que le pido por favor, después de esta introducción, que se me prepare para aprender. Ok, lo primero que quiero enseñar es que cuando mi Señor Jehová iba a sacar al pueblo de Israel, vamos, antes de enseñar esto, vamos rapidito a lo que es la ruta. La ruta consta de 9 estaciones y estas estaciones, amado, cada una tiene una demanda diferente hasta que podamos llegar al tribunal de Cristo. La primera son las fiestas perpetuas de Jehová. Escuche bien, fiestas perpetuas. Eterno es, no tiene un inicio, no tiene un final. Perpetuo es, tiene un inicio, pero no tiene un final. Entonces estas fiestas tuvieron un inicio, pero no tienen un final. Son fiestas perpetuas. Luego viene el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Luego viene la justicia. La justicia es dar, orar, ayunar el reino. Después viene la ley. Y la ley, hay 3 tipos de leyes. Está la ley litúrgica, que tiene que ver con el derramamiento de sangre. Está la ley civil, que tiene que ver con el castigo. Ya mi Señor cumplió estas 2 leyes. Pero la tercera es la moral, que esa ley sigue vigente. Por lo tanto, la ley, ¿qué se hace con la ley? La ley se repite, se medita, se deleita y se vive. Luego viene dentro del corazón. Yo lo anoté por aquí porque la semana pasada casi me equivoco. Dentro del corazón, y dentro del corazón están los pensamientos. Pensamientos, aquí usted es lógico, pero en el corazón es donde se piensa. Pensamientos, intenciones, deseos, sentimientos y pasiones. Luego viene santidad e integridad. Usted ahí aprende pureza, fidelidad y lealtad. Luego viene amigos del Espíritu Santo, que, ojo con esto, que ese punto me enamora, porque allí es donde conocemos verdaderamente todos los beneficios de ser amigos de Él, lo magnífico que es el Espíritu Santo. Luego viene el nacimiento de la gloria, y me falta allá arriba colocar, que eso lo vamos a sacar para la semana que viene, el tribunal de Cristo. Ok, entonces empecemos. En el libro de Éxodo, capítulo 5, verso 1, Éxodo 5:1, vamos a buscarlo rapidito, Éxodo 5:1, ahí dice, Éxodo 5:1, dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Cuando usted acepta a Cristo, recuerde que esto era sombra de lo que había de venir. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, era como cuando ahorita usted no conocía a Cristo. Y cuando llega Moisés y saca al pueblo de Israel, que lo saca con un propósito, no lo saca solamente para ser cristiano, lo saca para cumplir una ruta, una demanda. Y la primera demanda que hubo cuando el pueblo salió de Egipto fue: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Lo primero que ocurre cuando una persona acepta a Cristo es entrar en las fiestas de Dios. ¿Por qué las fiestas de Dios, mis amados? Porque las fiestas hablan de Jesús. En el libro de Éxodo, capítulo 8, verso 1, vamos a leerlo rapidito antes de seguir, dice: deja ir a mi pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, dos cosas hace Dos cosas hace los hijos del Señor cuando apenas nacen de nuevo. Número uno, sirven a Dios. Número dos, celebran fiesta para Cristo. Número uno, sirven a Dios. Número dos, celebrar las fiestas. Si esto ocurrió en el pasado y era sombra de lo que había de venir, la pregunta de hoy en día es, ¿por qué la iglesia de Jesucristo no celebra las fiestas? Porque hay una mentira espantosa, hay una mentira que nos estuvieron diciendo durante años, y es que son fiestas judías. Dijeron que fueron fiestas de Israel, llamado, y no son fiestas de Israel, son fiestas perpetuas de Jehová, son de Dios, no de Israel. Lo otro es que una vez el Señor me dijo, estas fiestas no nacieron en la tierra, estas fiestas nacieron en el cielo. ¿Dónde fue Cristo inmolado? Dice Apocalipsis, en el día de la fundación del mundo. ¿Dónde fue Cristo inmolado? En el cielo, en el día de la fundación del mundo. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cuándo fue inmolado? En una fiesta perpetua de Jehová llamada la Pascua. Entonces, la fiesta no nació aquí en la tierra. La fiesta perpetua de Jehová, las fiestas perpetuas de Jehová nacieron en el cielo. Y lo primero que una persona debe hacer una vez que acepte a Cristo es aprender a cómo celebrar su fiesta. Recuerdo, estábamos allá en el Caney, cuando nos congregábamos en el Caney. Y el Señor me dijo, celebra mis fiestas. Y yo, amado, yo le decía al Señor, Padre, fiesta, ¿qué fiesta? Yo no había entendido nada de Pascua, panes sin levadura, primicia, no. Yo creía que las fiestas que habían eran Padre, día del Padre, día de la Madre, día del Niño. Amado, y resulta y acontece que las fiestas del día del Padre, día de la Madre, día del Niño, Navidad, porque mi Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, tampoco nació el 24, mi Señor nació en fiesta de los tabernáculos, en el primero de la fiesta de los tabernáculos, si no me equivoco, en el primero de Tishri, ahí fue el nacimiento de mi Señor Jesús. Entonces, Navidad nace en otra cultura, con Nimrod, con Semiramis, todas estas cosas, todas estas fiestas paganas. Ahora usted me dice a mí, apóstol, pero entonces yo no me puedo reunir con la familia para compartir. Sí, Señor, reúnase con la familia. Pero ya sabiendo que Cristo no nació el 24, amado. Por lo tanto, no celebre ese día su nacimiento. Ese día es la excusa perfecta para predicarle a la familia. Cuando estés reunido en la mesa, amado, con esa ensalada de gallina, con ese pan de jamón, con esa hallaca, que dicho sea de paso, que nuestro plato navideño es el más exquisito del mundo. Yo conozco a varios extranjeros, amado, y en el día de la Navidad la comida es como extraña. Algunos comen hasta pescado, amado. Y la comida no es como aquí en Venezuela. Y yo le digo al Señor, gracias, Padre, que me hiciste nacer en Venezuela, porque cuán rica es una hallaca, amado. Ah, ya me acordé de la hallaca, qué cosa más exquisita. Si usted no quiere hallaca, me la como yo. Pero no se celebra Cristo ese día. Cristo no nació en diciembre, Cristo nació en la fiesta de los tabernáculos. Entendiendo esto, diciembre se utiliza para trabajar en la familia. Cuando se reúna, suelte la palabra, ore, que acepten a Cristo, haga la oración de fe, discipule a su familia, no importa que lo llamen loco, no importa que lo critiquen, que lo señalen, que se burle de usted, no le pare, mi hermano, ellos están perdidos, necesitan conocer a Cristo, y aproveche ese día que la gente está susceptible, la gente cree que ese día nació el niño. Amado, Cristo ya no es niño, Él fue niño. Hace 2021, más 33, hay que sacar la cuenta allí, pero mi Señor, 50 y pico, 2050 y pico de años, mi Señor fue niño, pero Él creció. Entonces deje de estar engañando a sus niños de que este año hay niño Jesús. ¿Cómo que hay niño Jesús? Niño Jesús no es un aparato, no es un regalo. Cuando Él nació, amado, nació la vida juntamente con Él, porque Él es la vida. Y Él no es una fiesta. Si fuera de Dios, amado, ¿por qué en diciembre aumentan los robos, los hurtos de la gente que se vuelve loca para tratar de comprar los estrenos, para tratar de comprar los regalos? Porque es que si no compran los regalos se vuelven locos, amado. Y esas son prácticas que no son de Dios. Esas son prácticas paganas, porque eso no nació en la Escritura. Búsqueme en la Biblia la palabra Navidad. Si me la consigue, celebramos junto Navidad. Pero no la va a conseguir. ¿Sabe por qué no la va a conseguir? Porque Dios no la creó. Dios celebra el nacimiento de Cristo Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y suena feo, suena duro, y algunos están allí, córtame esa prédica, porque ¿cómo es posible que acercándose diciembre el apóstol nos echó a perder la fiesta? No, amado. Lamentablemente, cuando se acerca el reino del Señor Jesús, debe haber un rompimiento con la cultura maldita que te mantiene bajo maldición. Esa cultura, amado, de diciembre, que ojo, yo no critico los que se reúnen, amado, si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero el arbolito tiene un significado, con las bambalinas tiene un significado, eso representaba en aquel momento las cabezas de los cristianos guindadas. Entonces no crea usted que eso nació de la Escritura. Eso usted no lo va a encontrar en la Escritura. Entonces voy a seguir, amado, porque si no van a pensar que le estoy atacando a usted la Navidad. Pero todo aquel que celebra 24, 31, por costumbre, sin saberlo, crea para sí maldición. Trae para sí maldición. Amado, ahorita porque Venezuela no alcanza el sueldo. Y de verdad, no es como antes. Antes la gente trabajaba el año completo y los aguinaldos, las prestaciones, eran para comprar los estrenos. No, hay una fecha para comprar ropa y vestirse lo mejor para mi Señor, y es en las fiestas perpetuas de Jehová. Yo le recomiendo a la iglesia, pero le quieren regalar a mis hijos, le quieren dar regalo, déselos otro día que no sea ni el 24 ni el 31. Déselo fuera de esas fechas, como un regalo normal, no como niño Jesús, porque niño Jesús ya no es niño, es creció. Déselo porque se lo quisieron regalar, comprar. Y tampoco honre la fiesta poniéndose ropa nueva. Ese día es un día normal. Como le dije, predíquele a su familia. Entonces, Satanás inventó, vea esto, amado, cada día del año tiene un santo. Busque un calendario normal y usted va a ver día de la chinita, día de la española, día de la rosa mística, día de San Benito, día de San José, día de San Pepito, amado, día de San Cudo, día de San Cocho, día, amado, de, mira, amado, eso, día de San, un San completo y nunca ganan plata. Mira, amado, eso, día de todo. Y en realidad Satanás colocó una fiesta diaria, porque Satanás sabe que cuando se celebra fiesta, se entrona el celebrado. Cuando se celebra fiesta, se establece el celebrado. Cuando usted celebra, amado, por ejemplo, el niño Jesús no es Cristo, el niño Jesús es Nimrod, es el hijo entre Nimrod y Semiramis. Entonces, su madre, que es el producto de un incesto. Entonces, tampoco, no es así, amado, no es así. Hay que salir del velo, hay que salir de la ceguera y entrar, amado, en lo que Dios desea. Y número uno, empieza con las fiestas. ¿Por qué las fiestas, amado? Vamos a hablar rápidamente cuáles son las fiestas. Fiesta de la Pascua, que es muerte de Jesús. Fiesta de panes sin levadura, entierro de Jesús. Fiesta de primicia, resurrección de Jesús. Fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Fiesta de trompetas, año nuevo. Imagínense ustedes, año nuevo siempre es como en octubre, por ahí septiembre, octubre, no es en diciembre, porque es en el calendario de Dios. Luego viene fiesta del perdón, que es cuando el pueblo de Israel se convierte a Cristo, y después cerramos con fiesta de los tabernáculos, que es cuando Cristo nace y también representa el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cada fiesta de estas siete fiestas perpetuas de Jehová tienen un significado. Aparte de eso, que cada fiesta celebra a Cristo. En Pascua celebramos su muerte, su derramamiento de sangre, amado. Gracias a esa sangre usted y yo somos aceptos en el amado. Fuimos lavados de nuestros pecados. Gracias a la fiesta de los panes sin levadura, Él cumplió la palabra que dice que fue encerrado, fue llevado al Seol por amor a nosotros. En santidad, y por cuanto Él fue santo, tuvimos la más grande victoria. Porque si Él no hubiese sido santo, hubiese sido un sacrificio en vano. Pero por cuanto fue santo y no se halló en el pecado, la muerte no lo pudo retener y dejó la tumba vacía con la tercera fiesta, que es fiesta de primicias. Esas son fiestas que hay que celebrar. Celebran a Cristo. Luego viene, amado, mi Señor dice, no los dejaré huérfanos, enviaré a vosotros al otro Consolador, al Espíritu Santo de Dios, y envió al Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Entonces, amado, las fiestas perpetuas no son de Israel. De hecho, ninguna celebra a Israel. Todas celebran es a Cristo. Ah, de que sí, los ortodoxos de Israel tienen una forma de celebrar religiosamente la fiesta. Esos son ellos. Pero nosotros, bajo la revelación de la gracia, debemos celebrar las fiestas conforme a la palabra, conforme a la escritura, sin judaizar. Ok, entonces las fiestas hablan de Cristo, las fiestas perpetuas dictan los tiempos de Dios en la tierra, la intervención de Dios en la tierra. De hecho, dicen algunos ministros que solamente, mire, cuatro fiestas ya se cumplieron, las cuatro primeras: Pascua, panes sin levadura, primicia, trompeta, ya se cumplieron. Ya Cristo murió, fue enterrado, resucitó y envió al Espíritu Santo. Pero quedan tres fiestas que son trompeta, perdón y tabernáculo. Estas tres no se han cumplido. Estas tres fiestas faltan por cumplirse. Y en la fiesta de trompeta, que significa arrebatamiento, dicen algunos ministros que si fuera por fechas, Cristo debería de venir en esa fiesta. Tremendo, amado, porque cada fiesta representa la manifestación de Cristo de forma visible, tangible en la tierra. Entonces, cada fiesta dicta los tiempos. Cada fiesta marcó la historia de Jesús en el mundo. Cada fiesta es profecía. Cada fiesta celebra a Cristo. Cada fiesta prepara la tierra para su venida. Cada fiesta. Vámonos rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 12, verso 14 al 17. Rápidamente. Éxodo 14, vamos a buscarlo aquí rapidito. 12, 14. Ok. Dice, este día os será en memoria. ¿Por cuál cámara estoy? Por aquí. Por esta. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ah, es un estatuto perpetuo. Mi Señor quiere que al tú hacer el cambio de cultura, porque venimos arrastrando culturas de cualquier lado, amado. Si eres español, la cultura de España. Si eres venezolano, la de Venezuela. Si eres brasilero, la de Brasil. Si eres colombiano, la de Colombia. Cada quien va arrastrando una cultura. Pero dice la Escritura, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Por lo tanto, tu cultura debe ser la cultura celestial. La cultura que aparece en la Escritura. Entonces, en esa mudanza, en esa transición de nosotros celebrar cosas paganas del infierno para empezar a celebrar las cosas de mi Señor Jesús, eso es una transición. Pero para yo saber necesito leer esto. Mire, Y este Dios será en memoria. Diga conmigo: en memoria. Y lo celebraréis. Ah, es una orden. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. No dice para Israel. Dice para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Estatuto perpetuo. Tiene un inicio, pero no tiene un final. Verso 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa. Está hablando de una fiesta en específico, pero necesito que preste atención a lo que dice. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Sigue el 16. El máster 16, eso. El primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento. Ah, es un mandamiento. Anote allí. Las fiestas perpetuas son un mandamiento, son un estatuto. No tiene que ver con fiesta litúrgica, no tiene que ver con ley litúrgica, con ley civil. Tiene que ver con la ley moral. Usted no va a matar el cordero. Usted no va a derramar la sangre. Usted no va a castigar ahorita al que no lo celebre. Pero no va a poder entrar en el remanente que Dios está enseñándole esto para manifestar la. Porque el Señor me dijo, antes de mi venida daré todo lo que prometí para la iglesia. Pero Dios no es ilegal. No es que Dios agarra con una varita mágica, te portes bien, te portes mal y ¡bling! Ya. Ay, chico, te entregué todo. El Señor te entregó todo. Ay, qué lindo. No, amado. Mi Señor es justo. Diga conmigo, mi Señor es juez justo. Vuélvalo a decir, mi Señor es juez justo. Justo. Como Él es juez justo, todo tiene leyes, mandamientos, estatutos, decretos, preceptos. Todas estas cosas que mi Señor estableció, Él tiene que darle cumplimiento. La pregunta es, amado, ¿quiénes son las naciones más prósperas? ¿Quién es la nación más próspera de la tierra? Israel. ¿Quién es la nación que más premios tienes? Premios Nobel. Israel. ¿Cuál es la nación con más inventos en el mundo? Israel. ¿Cuál es la nación más próspera, productiva, creciente, hermosa? Israel. Amado Israel, ¿por qué ha disfrutado tantos beneficios? No solamente por ser la nación escogida, sino porque ellos han cumplido cada una de estas cosas que nosotros, la iglesia de Jesucristo, ha ignorado. Usted no se ha preguntado si nosotros tenemos la gracia, la unción, el nombre que es sobre todo nombre, la sangre derramada que habla mejor que la de Abel. Si nosotros nos convertimos, nacimos de nuevo, ¿por qué no avanzamos? ¿No se ha preguntado por qué no crecemos? ¿No se ha preguntado por qué no prosperamos? ¿Por qué ellos son dueños de las compañías más grandes del mundo y por qué nosotros no? ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor Jesús? ¿Será que Dios es malo y no quiere prosperar a sus hijos? No, amado. ¿Qué está pasando? Que ellos tienen el conocimiento de lo que Dios pidió y nosotros solamente tenemos el conocimiento de lo que se nos enseñó. Y eso debe cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre. Ah, anote allí, costumbre perpetua. Vuelvo a decir, costumbre. Ah, es una costumbre. Es una fiesta. Es una costumbre. Es una cultura. Y celebraréis esto por costumbre perpetua. Costumbre perpetua. Estas fiestas también marcan el reposo. Los días de reposo. Les estaba hablando de la agenda. La ruta es una agenda de Dios que te dice, ojo con esto, porque esto va a ser tremendo. Te dice qué haces en el día. La ruta te dice qué haces en el día. ¿Qué haces en la semana? ¿Qué haces en el mes? ¿Qué haces en el año? La ruta es la agenda de Dios que te dice qué hacer en el día, en la noche, la semana, mes y año. haciendo esto, preciosa iglesia del Señor, hay un versículo que dice: y los ojos de Jehová estarán desde el inicio hasta el final del año sobre ti. O sea, que quiere decir que si Dios mandó a instituir esto, es porque Él lo disfruta. Dios disfruta que tú celebres a Cristo, pero aborrece que celebres a otra cosa que no es Dios. Dios disfruta que tú inviertas en las fiestas del Señor, pero aborrece cuando tú gastas tu dinero en la cultura que no la creó mi Señor. Sal de la cultura pagana, sal de la cultura hueca, sal de la cultura que Dios dice no, no la acepto, y entra en la cultura de mi Señor. Ok. ¿Por qué las fiestas son primero? Ya estoy cerrando. Porque ellas dictan los tiempos y las sazones. Ella dicta el tiempo de siembra. Ellas dictan el tiempo de cosecha. Ellas dictan los tiempos de trabajo. Ellas dictan los tiempos de reposo. Ellas dictan los tiempos de fructificación y dictan los tiempos de entregar el fruto. Ojo con lo que voy a enseñar, porque la semana que viene voy al fruto del Espíritu, que es la segunda estación. Hoy estoy hablando de la primera, la fiesta perpetua. ¿Por qué mi Señor eligió primero la fiesta perpetua? Porque ella dictan los días, los tiempos. ¿Y por qué viene de segundo el fruto del Espíritu? Porque en cada fiesta, mi amado, se fructifica. La iglesia va a entrar en un tiempo de fructificación. La iglesia va a entrar en un tiempo de conciencia, en un tiempo de entendimiento, donde no va a seguir corriendo la corriente de este mundo. No va a seguir corriendo con los que corren. No va a seguir haciendo, amado, lo que todo el mundo hace, sino que va a hacer lo que Dios ha planificado desde el principio. Allí donde estás, yo necesito que tú le digas al Señor: Padre, dame entendimiento en todo esto. Porque es fuerte. Porque hay mucha gente, amado, yo los conozco. Hay un gentío que se desboca por celebrar Día de la Madre. Ojo, Día de la Madre, ¿usted sabe cuándo se celebra? Todos los días. Todos los días Día de la Madre, no un solo día. Esta fiesta pagana hace que tú honres a mamá un solo día y la deshonres 364 días del año. Igual con papá, igual con los hijos. Estas fiestas paganas nacieron en el infierno. Las fiestas de Dios nacieron en el cielo. Las fiestas paganas celebran a Satanás con engaño, haciendo ver que es bueno. Las fiestas perpetuas de Jehová celebran a Cristo. Y aunque te diga que son religión, y aunque te digan que estás judaizando, porque no estás judaizando, mientras no cumpla ley litúrgica y civil, no estás judaizando. Mientras te digan que no, vas a estarte perdiendo lo verdadero, lo eterno, lo glorioso. Usted me dice: a mi apóstol, quiero recibir a Cristo en mi corazón. Quiero comenzar a hacer las cosas bien. Yo no quiero seguir viviendo una vida contraria a la voluntad del Señor. Quiero nacer de nuevo. Incline su rostro, cierre sus ojitos y repita conmigo esta oración, que es la oración más importante para los hombres. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta hora te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que se borre jamás. Señor, perdona mi pecado. Hazme nacer de nuevo y permíteme conocer a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, necesito que hagas cuatro cosas. Número uno, busca una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí vas a poder congregarte. Ve que haya un mover de Dios, donde se sienta su presencia. Número dos, descarga la Biblia desde tu teléfono o búscala. Ella es la palabra del Señor. Es necesario. Para crecer en el Evangelio necesitas la Escritura. Número tres, dentro de la congregación donde vas a ir, y pendiente porque hay muchos engaños. Hay mormones, católicos, testigos de Jehová, solo Jesús. Eso no son doctrinas de Dios. Tiene que ser una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí te van a enseñar correctamente. Y número cuatro, escríbenos a través de las redes sociales porque queremos orar por ti y compartir contigo. Quiero orar rápidamente por todos aquellos que se sienten confundidos y me dicen, apóstol, esto fue un balde de agua fría. Yo no esperaba recibir esto antes de diciembre. Ya yo estaba organizando todo para compartir con mi familia. No deje de compartir, comparta con su familia. Lo único que vas a cambiar es el principio. Ya no para celebrar una fiesta pagana, sino como excusa para compartir con los tuyos y ministrarles bendición, salvación y vida eterna. Señor, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que ministres a este pueblo, despierta su entendimiento, que ellos puedan conocer la verdad, que ellos puedan salir del error, que ellos puedan, Señor, salir de la cultura pagana, maldita, diabólica, infernal, que ellos puedan, Señor, salir de la cultura que trae maldición financiera, que trae maldición familiar, que trae maldición de salud, que trae maldición en todos los aspectos de la vida, Señor, y coloca en ellos la cultura del cielo, que ellos entiendan que su ciudadanía no es de la tierra, es celestial, y nosotros cuando nacimos de nuevo, comenzamos, Señor, a vivir, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y perdimos, Señor, por así decirlo, nuestra cultura terrestre para comenzar a vivir en la cultura celestial. Desde ya destruyo, Señor, todo espíritu engañador, todo espíritu de error, todo espíritu de mentira, todo espíritu diabólico que quiera confundirte, que quiera hacerte volver atrás, que te haga vivir en emocionalismo, queda cancelado y desato en esta hora, Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, de consejo, de entendimiento, que ellos puedan, Señor, comprender la verdad y cumplir tus mandamientos, tus estatutos. Te lo pido, oh mi Rey, en el nombre de Jesús. Padre, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Quebrantamos todo espíritu inmundo de ataque, contraataque, venganza, robo, hurto, atraco, secuestro, muerte, destrucción, homicidio, suicidio. Queda sin poder, sin potestad. Y declaramos, Señor, que vamos hacia nuestros destinos bendecidos, ungidos, prosperados en victoria y en su presencia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y decimos amén y amén. Y sembramos para cumplir con toda justicia. Usted está fuera del país o está en cualquier otro lado que no sea la isla de Margarita. Usted me dice, apóstol, yo quiero ser parte del ministerio. Yo quiero bendecir para que el reino siga avanzando y expandiendo. Ponte en contacto con nosotros y te vamos a decir cuáles son los pasos a seguir para sembrar en nuestro ministerio. Un gran abrazo. Les amamos mucho a todos. Recuerde entrar en las redes sociales, suscríbase al canal, dele like, comparta el video para que más personas puedan llegar al conocimiento y a cumplir la voluntad de nuestro Señor. Les amamos mucho. Un abrazo a todos nuestros hijos que nos ven desde el extranjero. Dios me les bendiga.